Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Saludos a todos los capescuchas que se encuentran aquí nuevamente con el Crapcast. Venimos aquí a traerles un podcast de calidad, con contenido, con variedad, con...
Felicidad
y e información y tanto menos desmadre. Y fíjate que ahorita el Crap Studio se encuentra muy, muy vacío en comparación con otras emisiones anteriores, ya que de hecho aquí adentro del Crap Studio nos encontramos nada más lo que es Nirva.
Hola, ¿cómo están?
Y su servidor. Pero, pues, esto no, pues no se queda así como así, ya que, de hecho, del otro lado, gracias a los maravillosos poderes de internet, se encuentra Corey Alan colaborando con nosotros a control remoto.
¿Qué onda? Acá estamos ya de nuevo en el estudio, B del Crapcast, en la locación acá, y pues, ahorita hay un chingo de noticias. Ahora sí ya vamos a dejar a un lado el desmadre, el alcohol, el odio, a ver, pura felicidad, puros pajaritos y puros pollitos acá.
Sí,
bien,
claro.
Bien bonitos. No, de hecho no va a haber un chingo. Bueno, no va a haber tanto odio porque...
Al menos no van a haber 10 minutos de incoherencias y de golpes en la mesa, así que...
Pues es que el Crap Studio tuvo que pasar por un proceso de remodelación después de lo que fue la lucha entre el Supercopa y el Core Alan y el Pechan por toda la pelea del Mass Effect.
Deja tú, fuera de pedo y fuera de ya de desmadre, he escuchado otros podcasts que hablan sobre el mismo tema. Y neta que nosotros nos la pasamos padre, güey. Y he escuchado acá casi que se están cantando los putazos, güey. Así en pleno podcast, en plena transmisión, güey, acá. Es que tú eres un pendejo por decir eso, y acá.
Y que tú no corres bien el juego, que porque tu motherboard está bien chafa. ¡No hables así de mi motherboard, güey!
Casi, güey, no, güey. Entonces, a lo mejor habremos hecho mucho desmadre, a lo mejor habremos dicho muchas pendejadas. Pero pues no se rompieron amistades, no la pasamos bien.
Solo se rompió una mesa.
Fuera de eso, pues las mesas van y vienen, güey. O sea, siempre Muebles Troncosos nos seguirá patrocinando todo lo que se necesita ahí para el Crap Studio.
Sí, de hecho.
Pero te digo, bueno, pues ya vamos a regresar así ya con más serios, más profesionales.
Sí, serios y más profesionales. Bueno, pero vamos a hacer algo serio y profesional, que es saludar a todos nuestros queridísimos Crap Escuchas. Alan, tú tienes la lista de saludos.
Hay que agradecer a toda la gente que nos estuvo ya descargando de nuevo en Podomatic, que ya nos extrañaban, que nos la gritaban, que por qué demonios nos cambiamos a Poderato, que el RSS feed, qué pedo, bla, bla.
No, es que es una hueva actualizar esas cosas de iTunes. Bueno, no es cierto, toma como 5 minutos, pero yo soy un huevón insolente e incurable para esa clase de cosas.
Ya está el causante de todos sus angustias y sus problemas, fue el Morielo.
Es que,
pero bueno.
No, fuera de todos, así como que dentro de lo que es el zodiaco acá de la vida cotidiana y las torturas mundanas de los problemas del primer mundo, este no ha sido mi año para lo que son las tarjetas de débito de plano. O me las clonan o se van al carajo mis sincronizaciones de PayPal. Ah, que por cierto, ya hice un borrador del tutorial de PayPal. Esperemos que ya dentro de unos días ya esté listo. Nomás que necesito hacerle un beta testing para ver si que alguien lo pruebe, a ver si está bueno el tutorial. Y ya.
Pero pásale al licenciado, al Lick Supercopa. Si él lo hace jalar, ya.
Tiene razón, ya con eso ya chingamos. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que truje con los saludos.
Rápidamente, en Twitter, varios saludos. Alex Guerra nos pide unos saludotes. Solid Drake, el doctor Solid Drake nos pide un saludo con picante cebolla y pues para llevar, qué pasada, ¿no? Al doctor Caramón, el blanco, que pues también ya nos pide saludos, que pues por causa de fuerza mayor ahorita no va a poder estar conectado. A el Daggett, de la empresa de Daggett, que nos está pidiendo también saludos. Y que esta semana ya nos confirmó que ya va para las más de las 50 veces que escucha el especial de Halloween del 2011 del Crapcast.
¡Qué miedo! Pero qué chido.
¡Qué miedo!
Pues, sobre todo, qué chido, ¿no? Y qué miedo que le haya dado miedo el programa especial. Ah, sí,
ya se lo ha de saber de memoria.
pues está bien, es lo chido, quiere decir que el Kratkas está, si le llega
mira, cuando vayamos a romper los medios y trascender en otros medios de comunicación, como va a ser el teatro, que hagamos Kratkas el musical, vamos a tener a Daggett, que ya se sabe todos los diálogos de especial de Halloween, así que él puede colaborar ahí como un extra, puede hacer el papel de Pechan o qué sé yo.
¿Por qué le quieres copiar a Whatever Tomorrow, güey? No mames, güey, no. Si parecemos, apareceríamos en un videolog. Ah, no, eso también es lo mismo, ¿verdad? No, pues ya veremos cómo trascendemos sin ser tan copiones. A lo Omega Cero, y de pasada, fíjate, nos está pidiendo ahí una Son Fire, pero pues vamos a guardarlo para cuando ahorita ya se nos ponga, ¿no? Que se nos ponga así,
cabrón. Sí, es que no cualquier cosa nos prende la
cola. Yo tengo la Son Fire. Órale. Un saludo a Claudia Contreras, que me retuiteó que estamos a punto de grabar.
Órale, muy bien.
De piel adentro, un saludo, Claudia.
También al buen Seth Kostner, que pues también anda on fire porque ya quiere escuchar ahí el Kratkas por una razón muy especial, pero eso más al rato lo van a ver por qué. Ah, en Facebook, a Alex Star, güey, que pues, ya se extraña unos virusillos con el buen Alex, ¿verdad? Ya, ya lo extraña.
Lo he platicado con él en las últimas semanas y todo el rollo, y la verdad sí, ya toca echarse una tertulia muy al estilo Kratkas, pero sin micrófono, con el buen Alex, a ver ya cuándo se presenta la ocasión. ¿A quién más, Alan? ¿A quién más?
Y si es con micrófono, pues para el karaoke, ¿no?
Ah, pues de hecho, hablando de enchiladas, ahorita luego le platico de unos planes que hay con el club de karaoke aquí en Chihuahua, que ya les
abrí. Club de karaoke, Gaber, Bergui de Berg.
No, pero es que ya les abrí las puertas y les regalé el lienzo creativo más cabrón que pueda haber con el carafón.
¿Ya lo hiciste jalar?
Sí, ya lo tengo jalando aquí en la máquina.
Hijo de tu... Ahorita me güey. Porque neta extraño un chingo esa fregadera, güey. Pues bueno, al buen Hazard, güey. Al Hazard McIntyre, al príncipe, el príncipe de las galletas. Ya, también un saludote, que ayer tuvimos la oportunidad de grabar con el buen Hazard y el Cara Podcast. Arnoldo Rojas Velarde, que nos dejó también ahí un mensaje en Facebook. Al Chango Feroz, que también ya nos está dejando ahí bastantes saludos. Sus videos ya bien peludos y bien jugosos. Y que también ya nos está dejando, pues ideas ya para lo que se acerca peligrosamente el podcast número 100 de El Crapcast. A Yuki Soto, que pues, ahí estuvimos platicando con ella en el chat de El Angel Cast Alive, que pues también ayer tuvimos la oportunidad de grabar junto con el Hazard, pues el Cara Podcast. Y a Carlos Aguilar, que también nos está pidiendo saludos desde Facebook. Y pues también un saludo a toda la gente del Pues Ya Qué, que también ahí tuve la oportunidad de participar el viernes pasado. Al buen al Cosnar, al Munra, a Shizuka, al Catalog.
Ya te deberían de meter en las cortinillas, ya, pero sí tienes tu presencia constante en el...
Yo soy invitado, güey, yo soy el punto naco de la... del ¿cómo se llama? De la transmisión, güey. Entonces un saludote a todos ellos. Y pues yo creo que ahora sí nos vamos directo a las noticias, que ahora sí ya, por el sarcasmo, ahora sí hay un chingo.
Pues sí, es hora de ir con las noticias empezando una vez, vamos a hacer el cambio.
Noticias, noticias, sí, y también cosas random.
Vamos a empezar con la primera noticia. Aquí tengo la lista de todo lo que ha habido. Katsuhiro Otomo prepara un nuevo manga shonen y largo. Eso como que está medio agurero a leer el encabezado. Pero estamos hablando que...
¡Tenemos la redacción en los blogs!
Sí, estamos hablando de que el reconocido mangaka Katsuhiro Otomo está preparando un manga para una revista shonen. Todavía no está definido para cuál va a ser. Y pues desde aquí estamos hablando que esta va a ser su primer trabajo largo. ¿Cuántos años estamos diciendo que pasaron ya? Más de 20 años desde entonces su última publicación de largo tiraje.
Estamos hablando desde Akira, que estamos diciendo que es como del 87, 88 más o menos. Échenle ahí la cuenta. Son casi 25 años de ¿cómo se llama? De sin una serie shonen larga de Katsuhiro Otomo. Y pues es que lo que haga el señor ya ahorita ya, o sea, ya está más allá del bien y del mal. El señor ya lo que haga ya es pues ya reconocible, ya estaremos esperando, vamos a esperar que saque algo chido y que le funcione. Y pues no sería, neta, no sería nada malo una serie de anime con historia de Katsuhiro Otomo. Porque ya, neta, ya estuvo con sus fiches historias culeras, ya, pues, a los nuevos guionistas, güey.
Ya, se requiere, curiosamente, al momento de decir que se requiere una bocanada de aire fresco en lo que son los guiones de los animes, está cabrón decir que se requiere regresar a lo que son a los rufles, a los fósiles del medio para poder ofrecer algo que, como lo dije anteriormente, sea una bocanada de aire fresco.
Pues a los veteranos sobre todo, porque... ya deja tú que estén viejos o que estén jóvenes. El chiste es que tengan experiencia y que pues les haya tocado otra época y que pues no se hagan con el mainstream, porque en serio que, híjole, esta última temporada de anime de invierno, hijo de su pinche madre, fea.
Fea, sí.
Ahí viene primavera.
Pues ahorita la primavera, a ver qué florece por encima de las matas así de.
Hay dos oportunidades muy grandes de que algo florezca, pero ya veremos. Y hay una hierbota mala, pero eso ya hablaremos otro día.
Qué caray. Bueno, ya esta semana se lanzó el tráiler de la película, lo que es el tráiler oficial de Starship Troopers Invasion de Shinji Aramaki, lo que es la adaptación de las novelas de ciencia ficción que, en mi opinión, sentaron lo que son los precedentes para mucho de lo que son las historias espaciales muy al estilo Halo. Yo no sé por qué siempre cuando relaciono...
Halo, muchos... cabrón. No, pues deja tu Halo, o sea... Battlestar Galactica, todas esas madres, óperas espaciales occidentales, pues sí han sido muy influenciadas por estos libros de Starship Troopers.
Sí, 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 exacto, la obra de Robert Heinlein, pues ya tiene buen rato circulando y ya se había hecho películas de live action, si mal no recuerdo, que no...
Se hicieron, mira, hubo película de live action en los 90s, me parece. Salió una serie también CGI, que es lo que esta serie nueva también la tira. Pero esta serie que es producida por Sony, pues está dirigida por Shinji Aramaki. O sea, Shinji Aramaki estuvo trabajando, para quienes así no les suene tanto, en las películas de Appleseed de Masamune Shirow. Y pues ya, o sea, ya de entrada ya el ¿cómo se llama? En el apartado visual está, pues pinta para que esté de huevos, cara.
A ver, pues ya acá, ahorita nos chutamos el trailer. ¿A ti qué te pareció?
No aparecen escenas ni de acción ni de qué va a tratar la historia. De hecho, muchos dicen que es hasta un homenaje rip-off del intro de StarCraft 2, que también StarCraft toma mucho de Starship Troopers para hacer su propia historia. Entonces, pero en el apartado gráfico, pues sí se ve muy cuidado. O sea, yo sí le tengo muchas ganas. Yo sí espero que pues pegue, porque si llega a tener appeal en el público norteamericano, pues vamos a ver más trabajos de este director, que te digo, yo soy muy, pero muy, pero muy fan. Y pues está anunciada para el 2013, no sé todavía si va a tener proyección más allá de Japón o si va a ser en todo... Ah, no, de hecho está para está para el verano de este año. Entonces, pues ojalá que Sony se lance y que lo quiera poner en todo el mundo, porque digo, Starship Trooper está chingón. Starship Trooper Invasion, que es como se llama esta película, pues pinta que va a estar mejor que las películas live action y que la serie de animación que te comentaba. Y pues vamos a esperar, güey, a ver qué pasa. 2012 prometedor, güey.
Pasamos a otra noticia, que es ya nada más casi que es como repasar los obituarios o lo que son los aniversarios luctuosos, qué sé yo, porque pues en lo que es la página de Comic Case hay una nota referente de Editorial Beat que habla sobre el adiós definitivo al cómic de licencia, es decir, que ya de plano nada que esté licenciado o nada que sea cómic de licencia se va a publicar por Editorial Beat, simplemente retomando lo que en algún momento en crackas anteriores hablamos con Luis Gantús, de que pues ahorita la única franquicia más o menos fuerte que hay es la de Rarotonga, pero en lo que es en la sexta charla entre cuates organizada por José David Méndez Jiménez, que es el cofundador de la página de aquí de Comicase, en el Comic Rock Show de la Ciudad de México, se tuvo esta plática donde Paco Jiménez señaló que ya de hecho ya se encuentran terminadas lo que son sus relaciones laborales con Grupo Editorial Beat, que ya de plano está completamente desconectado con la empresa y que ya anda con otras iniciativas para tratar de traer cómic de licencia aquí a México.
Sí, mira, estas pláticas que han estado haciendo ahí en el Rock Show, ya desde hace bastante rato ya en el DF, se tenía invitado a un panel para hablar sobre Beat y demás cosillas que pues anda haciendo mucho ruido todavía en la escena comiquera. Paco Jiménez estaba nada más como visitante, como espectador, pero ya a la mera hora como que pues le dijeron, súbete, pues ya platícanos cómo está el rollo, qué onda. Y pues ya, nos platicó que desde finales del año pasado ya su relación laboral con Grupo Editorial Beat pues ya era nula, ya nada más estaba como, me imagino, como externo, medio diciéndoles cómo dejar todo el asunto pues no tan fregado. Comenta también sobre qué onda con lo de los anuncios de en Canal 2 de las Estrellas, de Rarotonga y de Lágrimas y Risa, y comenta que en sí es un arreglo que tiene este Mané de la Parra con los ejecutivos de Televisa, perdón, en el que pues ellos se avientan sus adaptaciones de novelas de la señora esta de la Parra, y pues ellos les ponen comerciales gratis. Entonces pues está cabrón, güey, ya la neta parece ser que de Yolanda Vargas, perdón. Ya está mi cabrón, ya. La verdad ya es nada más estar ahí como que pegándole al agarrar un palito y picarle al cadáver a ver qué hace. Ya la escena nacional del cómic, pues fuera de Televisa, pues no hay nadie más. Parece que hay alguien, le hizo una entrevista al mero mero de DC en la Comic Con, y pues parece que hay ahí, va a haber sorpresas este año sobre todas las licencias de DC aquí en México. Entonces pues ya, lo que habíamos estado comentando todo el año pasado, pues ya se cumplió, ya Bit ya feneció, ya no existe como tal, ya nada más están ahí con sus licencias propias, y pues es una lástima, pero pues ya lo que sigue, como quien dice, ¿no? Pues ya, move on.
Sí, pues ya, lo que sigue. Pasando a noticias un poco más alegres en lo que es el mundo de lo que es el streaming y el anime en línea, Ozma, la nueva obra del maestro Leiji Matsumoto, conocido por sus trabajos como es Capitán Harlock, La Princesa de los Mil Años y Interstellar 5555, se va a entender que su nuevo trabajo, ya me había mencionado, Ozma, va a estar en streaming legal para todo el mundo.
Ya está, de hecho, en streaming legal para todo el mundo.
Que ahora sí estamos viendo que, según tengo entendido, aquí no es tanto que, o sea, el streaming se va a poder ver de todas partes del mundo, pero los subtítulos van a ser aportados por los mismos fans, si mal no recuerdo.
Mira, hay una, yo, y esto lo juntaremos si quieres de una vez con la noticia de un servicio de streaming que pasa anime en el mundo. Por ejemplo, Crunchyroll ya ahorita puede checar los capítulos de Ozuma, pues gratis, sin problemas, sin necesidad de pagar licencias o de tener ahí una membresía. Es que yo siempre he dicho que es la mejor forma de que estos productos de anime y demás lleguen a todo el mundo, lleguen a otros mercados, y que pues la gente se interese por ellos y que quieran sobre todo adquirir sus productos originales. Entonces pues he escuchado comentarios medio pues cotorrones sobre esta serie, que pues es está producida por el estudio Gonzo, que en sí la animación es muy buena, pero pues ya el hecho de que sea Leiji Matsumoto el que esté metido, pues ya te da como que la pil.
Así es, y la verdad es bastante atractivo. Igual yo sí trataré de chutármelo esta semana a ver cómo está, y aparte pues va, como tú mismo dijiste, junto con pegado con la noticia de lo que es el servicio de Crunchyroll, que ya va a ofrecer su servicio a Latinoamérica con subtítulos en español a partir de lo que es la primera semana de abril. Ahorita creo que está como que en una fase beta la página, si mal no...
Ahorita puedes entrar y puedes checar anime, güey, o si tú ya... No lo vas a ver con subtítulos en español todavía, también no está la opción. Pero pues ya está ahí, ya va a ser una opción más para nosotros que pues ya ver anime en televisión o el hecho de comprar anime pues se complica porque casi no hay títulos aquí en Latinoamérica o en México. Y esto viene a colación de en el Anime Fair de allá en Japón. No sé si quieras también pegarlo de una vez.
Pues ¿por qué no? Vamos a matar tres noticias con una, ya que estamos aquí, porque estábamos anunciando que lo que es el Tokyo International Anime Fair, aguas con el English acá, perdió este año un 32% de sus visitantes. Hay una serie de razones involucradas, pero manejando lo que son estrictamente los números fríos, el número de visitantes se redujo en un 32%. Curiosamente, aumentó el número de visitantes extranjeros en un 50%, principalmente de chinos.
Sobre todo expositores, güey. Uh-huh. O sea, no tanto visitantes, expositores.
Bueno, ahí sí tienes razón. Ahora, aquí en la nota que estamos revisando, pues muchas compañías decidieron boicotear este evento en protesta a las leyes que restringen el contenido en el manga y el anime. Va junto con pegado con lo que es la propuesta, ¿cuál era? La 138, o la que habíamos mencionado.
37, 50 garra, I don't know, sí. Pero el chiste es la ley antilolicón. El chiste es que, mira, el año pasado no hubo Tokyo International Anime Fair por lo del tsunami, por el terremoto tsunami en marzo del año pasado. Pues sí fue como que rehacer el evento, como de cero, como quien dice. Entonces, pues, para empezar desde ahí, ya los expositores pues la iban a pensar en entrarle a un evento que pues ya tuvo una pausa forzada. La otra es que también la mayoría, en los días que eran nada más de negocio, así como en el E3, que hay un día que nada más los expositores pueden entrar y que ya los últimos dos días se abre para el público, muchos expositores fueron nada más los primeros días al TAF, y los días donde ya el público podía entrar, mejor guardaron todos sus productos y se esperaron para lo que va a ser el Anime Contents Expo, que va a tomar lugar en la prefectura de Chiba el día 31 de marzo y 1 de abril, que pues es donde todos se van a ir a presentar sus nuevos proyectos.
Órale, no, pues igual ahora de plano se ve que hay un dramón en lo que es en la industria con esta clase de los eventos, sí. Que ya existe canibalismo entre las mismas convenciones.
Pues mira, está bien, güey, porque en sí el que haya nada más una exposición, pues ya te da a entender que pues puede haber nada más, hay una corriente de qué animes se pueden presentar y qué animes no. Si hay otros expos, pues también va a hacer que los organizadores pues se pongan las pilas y hagan mejores eventos. Sobre todo para la gente allá en Japón que va de visitante y que pues espera ver algo más que televisiones prendidas y los trailers. Imagino que también esperan que haya anuncios o algo así por el estilo, entonces... Pues está bien, hay que esperar ahora, yo creo para la semana que entra tendremos ahí la noticia, a ver qué noticias sueltan en el Anime Context Expo, y pues a ver qué más sale, ¿no, güey?
Pues entre cosas que han salido y que de plano entran a la lista de noticias tristes en lo que van del año, de plano, cabrón, o sea, sí. están cayendo,
a verga, güey.
Ya están cayendo como moscas, o sea, ahora le tocó a Noboru Ishiguro, el director de Macross y de Space Battleship Yamato, despedirse de esta vida para pasar a la que sigue. Ya le tocó hacer Warp al otro mundo. Y pues mal plan, o sea, ya estamos diciendo que ya con esto ya van 3-4 celebridades así de la industria old school del anime que pues se nos van. Y sorprendentemente se nos fueron antes que los que están más rufles, como Leiji Matsumoto, por ejemplo.
Oh, güey, yo nomás digo, hay que hacerle su homenaje en vida a Leiji Matsumoto, porque yo no sé cuánto más nos va a aguantar, porque
y que siga produciendo, hay que aprovechar todo lo que salga de Leiji Matsumoto antes de que estire la pata, porque una vez que se vaya ya no va a haber nada más de él.
Mira, Noboru Ishiguro, no puedes, a lo mejor no suena tanto como otros directores, porque él sí se quedó un poquito más en lo que fue 70s, 80s. Hablar de Noboru Ishiguro es imposible, hablar de Noboru Ishiguro sin decir Macross, güey, o Space Battleship Yamato. En Japón también tuvo mucho appeal, tuvo mucho éxito con una serie de películas y OVAs que se llamaron Megazone 23, que pues ahorita las ves y de verdad que sí son una chulada de ¿cómo se llama?, de películas, donde se nota ahí su estilo bastante, no tan dinámico, pero que sí sabe jugar mucho con los cortes de cámara, con las tomas bastante pues avanzadas para su época, y que no, en serio, sí es una gran pérdida. Mira, una de las cosas que más se le puede también comentar sobre los trabajos de Noboru Ishiguro es que estuvo en la serie de los 80 de Astro Boy también, güey, como director. Entonces, sí. No, güey, si quieren hacer, el mejor homenaje que le pueden hacer al señor es... ahí consíganse la película de Macross, de You Remember Love, güey. Es el punto más, así más alto de su carrera en cuanto a animación, en cuanto a historia, en cuanto a dirección.
Pues tristemente, y dándole un poco de jocosidad a la noticia, se ve que fue una estrategia involuntaria de marketing buenísima para hacerle homenaje, debido a que ya se encuentra lista la edición especial de Macross, de You Remember Love, conmemorativa al 30 aniversario de la serie.
Sí, ya lo habíamos comentado en el Crapcast pasado, me parece que ya iba a empezar a salir toda la memorabilia alrededor de esta serie, que pues es de las más famosas ahí en Japón y en el mundo. Namco Bandai sacó el Hybrid Pack, que así se llaman estos paquetes de películas de Macross, donde pues además del Blu-ray de Macross, de You Remember Love, que en serio, o sea, en DVD es una chulada, pero en Blu-ray no mames, está bien cabrón. Vienen ahí libros de arte, vienen pósters pequeños, vienen Hay unas láminas con los diseños originales,
libretas,
vienen discos conmemorativos y además viene un juego, cabrón. O sea, viene el juego para PSP de los creadores, de los mismos güeyes que se aventaron el de Macross Frontier, que también está muy bueno. Y pues, híjole, o sea, junto con pegado esto, lo anunciaron un día antes el lanzamiento de este Hybrid Pack. Pero ya, un día después ya mostraron las imágenes y pues digo, qué mejor homenaje para el señor que pues consumir sus productos, que pues la verdad sí son muy buenos, son de alta calidad y que ahorita todavía, o sea, ya casi vamos, pues ya vamos para 30 años de You Remember Loves, pero el punto más alto yo creo de la serie, güey, la neta es una chulada de película, técnicamente hablando, artísticamente hablando, güey, o sea, todo alrededor de esta película es hermoso, entonces... I'm so fucking there, o sea, sí me pone bien cabrón, güey, ¿cómo se llama? Laila, tú sabes.
Claro que sí, pues cómo no.
Soy un fanboy.
I'm so there. I am so there.
Saludos al Cosmar, ¿no?
Gracias, gracias. Está bien bonito.
No, güey.
Es un podcast, así que es como que generador creativo. O sea, la gente hace cortinillas inspiradas en el Crapcast, hacen portadas inspiradas en el Crapcast. Así como que.
Se siente bien bonito.
A mí se me hace que es así como que.
Me siento bien musa. Así que.
Oye, no, así de que, no, ay, esos cabrones que yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Y yo me vamos por ahí.
Ah, es que por eso se lo piratea, ¿no? Y hablando de piratería.
Rápidamente, güey, antes de terminar, todavía con lo de Noguro Ishiguro y todo ese rollo. Sí. Estaba leyendo ahí un comentario en un blog de, parece que era de Alisa Zárate, que decía un chavo ahí en los comentarios sobre la remembranza de Noguro Ishiguro. ¿Qué cabrón estaría un anime, ya que nos vayamos para la otra vida, un anime creado con historia de Satoshi Kon, dirigido por Osamu Dezaki, o Noguro Ishiguro, y con diseños de personajes de Shingo Araki, que son todos los que se nos han ido en los últimos 3-4 años, entonces, así de cabrón estaría un anime creado por ellos, pero pues bueno, ya, vamos con la siguiente noticia.
Bueno, pues para no volver a chotear la cortinilla de cambio de noticia, pero hablando de piratería, The Pirate Bay, la famosa página de torrents que ha sido como que nuestro recurso de medios alternativos desde que se cayeron los file lockers, ha estado recurriendo a bastantes estrategias durante los últimos meses para poder evadir a lo que son las fuerzas legales a favor del copyright para poder mantenerse en línea. Y una de las estrategias que están contemplando utilizar, no tiene vigente, pero que están contemplando utilizar, es el uso de drones o como que... Váyame.
Pues robots que pues no necesitan acá el mano humana para estar ellos funcionando.
Exactamente, los quieren tener operando en las nubes, literalmente hablando, así flotando en nubes, volando.
Textualmente hablando.
En las nubes, operando lo que son los servidores de la página. Y de hecho, para los recursos que consume una página como The Pirate Bay, en cuestión de contenido, gráficas, archivos y demás, pues en realidad no es la gran cosa. Por lo tanto, pues suena bastante, un poquito descabellado, pero suena viable, suena posible.
Suena como que vamos a hacer ruido y vamos a seguir en nuestra cruzada con la distribución de medios. De medios visuales y auditivos gratuitos.
No, mira, de hecho, yo estaba teniendo esta chaqueta mental que hasta se me hace que es material para una película. Productores de Hollywood, presten atención. Aquí hay algo que le puede ganar a The Hunger Games. Watchense. Mira, tienes lo que es la página de Pirate Bay. Y pues va, o sea, estamos hablando de que estas personas están evadiendo las autoridades. Tanto así que han estado contemplando. Tan así que han estado contemplando en tener servidores en aguas internacionales y todo, pues para que no se meta ninguna autoridad ahí. Pero aquí es mi material para hacer una película. Imagínate lo chingón que sería ahora que existen las redes de internet 3G, 4G, que se consigan un muy buen servicio de eso, que maneje gran cantidad de velocidad de conexiones por internet inalámbrico. Tengan a un sujeto cargando una computadora así portátil, que la tenga cargando en la espalda o qué sé yo, de en la mochila, con el internet jalando al 100%, que se la pase nada más intercambiando baterías en la computadora y que se la pase todo el tiempo así de fugitivo, viajando de país en país, de continente en continente, para que The Pirate Bay esté así alrededor del mundo y que esta persona esté siempre escapando de las autoridades, cargando el servidor de esta página mientras exista acá el intercambio de archivos.
Como una estafeta humana. Una pendejada así.
Más o menos, sí, esa sería la tirada.
Cabrón, güey, hay que escribir historias, güey. Y hay que ver cómo implementarlo en el microondas del tiempo 3. Bueno, el chiste es que ya las primeras pruebas de estos drones ya pudieron transmitir 100 megas entre ellos, sin problemas. Pero pues el peor es que cuesta bien caro cada drone, güey. Cuesta como 5.000 euros cada uno, güey. Entonces, no está factible.
Sí, tienen que vender muchas playeras para poder pagarse eso.
Pero
de hecho, aparte, o sea, este es otro de los recursos que ha habido, porque de hecho ya The Pirate Bay ya no hospeda archivos torrent, sino que lo que hace es que usa el sistema de Magnet para poder jalar los torrents de otras conexiones. Por lo tanto, ya de hecho, técnicamente The Pirate Bay ya no está infringiendo ninguna idea de copyright porque no hospeda nada. Simplemente hace la función de operadora telefónica que te conecta con donde está el archivo y te lo activa con tu programa de torrent y toma, de ahí se acabó.
Pero sí, güey, pero pues la MPAA se saca siempre pinches, ¿cómo se llama? Se saca siempre las denuncias de la manga y van a encontrar siempre formas como quererse atorar a estos cabrones.
Sí, pues sí, pero bueno, de todos modos. Así que ya tenemos material para hacer una película y ya tenemos lo que es la idea que traen estos locos de The Pirate Bay, que pues esperemos que sigan con esa creatividad y que sigan jalando la página, porque la verdad vaya que nos tiran paro, sobre todo aquí la gente del Crapcast.
Bastante. Para hacer nuestras reseñas.
Sí, así que si ustedes apoyan el Crapcast, pues también apoyan a The Pirate Bay, porque pues gracias a ellos tienen las reseñas que les ofrecemos aquí, bien peludas y jugosas, como diría el Chango Feroz. Sí. Ahora, vamos a hablar vamos a tener un poco de compasión por una de las figuras más representativas de la industria del manga y el anime, que es Eiichiro Oda, el autor de One Piece, que desde 1997 ha estado trabajando con este manga. Estamos diciendo que ya lleva para 15 años de estar trabajando con este proyecto. Que pues obviamente sabemos que One Piece es el putazo así en Japón y que es reconocido a nivel mundial, tal vez no tanto como otras obras, pero sí es famosísimo. Pero la bronca está pues, ¿sí?
Yo creo que pues, ya muchos ya lo ponen como que el Dragon Ball de esta generación. Pues sí, no queda de otra más que decir que sí. Le costó un chingo de trabajo, pero...
Y ya me rendí, le dije a mi papá, tienes que ver One Piece.
Pues es que sí es buena, pero el pedo es que está bien larga. O sea, ese es el gran problema.
Por eso le sacateaba, dije, no, si de por sí mi papá no se despega la computadora y no deja de ver Bleach y Naruto, pues, ¿qué ya más da que vea One Piece mejor?
Pues va a tener que dejar de ver Bleach de todas formas. Pues, sí, pues, yo digo que ahora.
Ya se va a acabar. Ya. Saludo a Ulises.
El League Supercopa ha estado llorando porque ya se le va a acabar.
Berreando.
Sí. Pero bueno, de todos modos, de plano ya a Eiichiro Oda le está cobrando la factura al trabajo porque, según declaraciones del mismo autor, durante los últimos años, para mantenerse al corriente con el manga, no ha estado tomando vacaciones y está diciendo que también, de hecho, trabaja los 7 días de la semana y duerme en promedio unas 4 horas al día para poderse mantener al corriente y que pues no atrasarse, lo cual uno como fan lo aprecia mucho, pero también está para decir, oye, güey, pues no mames, está cabrón lo que te estás aventando.
Pinches japoneses están bien mal, güey, apenas en el programa que van a escuchar luego del Carapod, comentábamos sobre un productor de Capcom que también se nos andaba petateando, pero por cansancio, güey.
Sí, entonces... Sí. Pero en defensa de, dice Eiichiro Oda que una vez que termine One Piece ya se va a retirar oficialmente como mangaka, que pues igual por lo menos le permitirá tomarse aunque sea un año sabático si desea después retomar otro proyecto, pero de todos modos igual seguramente con todo el éxito que ha tenido con One Piece ya va a tener regalías para poder vivir el resto de su vida.
Tomar unos buenos meses de puro spa.
Sí. Bueno, esos cabrones ya se la pasan toda la vida haciendo trabajos, haciendo mangas, haciendo diseños de personajes y demás. Entonces, pone que ya no trabaje haciendo mangas, pero pues, siempre va a ver en qué pueda ocuparse. Lo que sí es que Ahí es, fíjate, dice el señor Oda que pues no duerme mucho y que se la pasa trabajando. En sí ya un mangaka ya después de ya de cierto nivel de popularidad, casi casi un estudio de dibujantes se avienta su manga. Él en sí se avienta lo que son los storyboards y pues la historia. Ahí se nota bien cabrón que el señor sí le mete cabrón a la historia, güey, para que no esté tan culera. Y que pues siga funcionando después de ya más de 60 tomos, güey, no mames.
No, que también encontró la fórmula mágica para poder mantener una historia interesante y jalando. Yo me quedé a medias porque de plano la tumbaron de Manga Fox a One Piece, así que pues ya tendré que buscar otro medio alternativo para descargar esta historia y seguirla leyendo, pero sí deja uno bien picas, bien clavado.
Su manga, caca.
Ahora vamos a pasar un poco a noticias chuscas en China. Bueno, resulta que en China, voy a leer un poquito lo que es la nota, lo que son el primer párrafo, de que te muestra cómo a veces las chavas se hartan de los hombres, de que andan buscando a buenos hombres y que simplemente no se desaparecen. Ah, sí, ya sabes de cuándo está hablando. Y tienen a esta chica en China que está vistiendo una armadura dorada muy parecida a lo que es a la de Saga de Géminis, o la armadura de Géminis, los caballeros del Zodíaco, cargando un cartel con lo que es una imagen de un caballero de Sagitario con un letrero en chino que dice que está buscando un novio que cumpla con estas cualidades, que dice que yo quiero un hombre que sea igual a uno de estos guerreros sagrados, lleno de justicia y responsabilidad, un buen hombre. Más o menos lo que quiere decir es que busca a alguien que tenga una personalidad como un caballero del zodiaco.
Mira, si yo estuviera soltero, güey, estuviera en China, güey, fuera friki, güey, yo lo intentaba, güey.
No, es que la bronca está aquí. Imagínate lo que es el grado de desesperación o qué tan pinches han de estar los hombres en China, porque estamos diciendo que de hecho, la verdad,
o qué friki es la gente en China, ¿no, güey?
Maybe, pero, o sea, estamos diciendo que realmente, y por más misógino que suene comentar, una mujer no batalla para conseguir vato en China. No, simplemente no batallas.
Güey, hay un putero de viejas, güey.
¿En China?
Pues sí.
Hay un chingamadral más de vatos en China.
No sabemos.
Sí, sí lo hay, por la costumbre que hay, que de hecho se le ve muy mal, o sea, por la arcaica costumbre que se veía muy mal tener mujeres en la familia, si se preocupaban más por tener varones, por lo tanto, de hecho, hay un ratio que hace que en China haya mucho más hombres que mujeres. No recuerdo cuál es el ratio exacto, pero te estoy diciendo que de hecho, ahora sí que en China el porcentaje de Forever Alone está así exponencialmente por las nubes comparado con otros países.
No, está curioso el freak allá en China entonces, ¿no? Es lo que estamos queriendo decir.
Sí, sí, sí. Bueno, de todos modos, la chica se la pasa viajando de lugar en lugar, cargando su carteloncito y llevando su armadura. Dios sepa cómo le hace para ganarse la vida. Y de todos modos, pues, haz eso. La armadura está bonita y el letrero también está curiosón. Pero pues realmente está chusca la nota, más bien, te digo, no. Igual, a ver, vamos a poner imágenes de estas en el blog para que lo revisen y ya, pues, quien tenga un chingo de dinero y esté extremadamente desesperado puede agarrar su avión, viajar a China y probar suerte, a ver cómo le va.
Ya se la saben, chavos, en qué va a ahorrar mejor, en vez de gastarse su dinero en tarjetas de Yu-Gi-Oh! O tineras de esas, ya.
Igual puede ser a China. Puede ser que el destino se esté llamando ahí y cumplan su valor. Igual ahí pueden llegar con la chica esta y cantarle la cumbia de los caballeros del Zodíaco.
No mames.
O el ending de Los Canvas en cumbia.
El ending banda. De Los Canvas en cumbia.
En banda.
¿Cumbia? No, en banda.
Banda.
Sinaloense, exacto.
Ah, no. Y ya para terminar con las noticias, una maravillosa declaración de Michael Bay respecto al proyecto de las Tortugas Ninja, que puso, ahora sí, los frikis, no a on fire, pero sí los puso flaming, acá lanzándole llamas a Michael Bay por la...
Eran llamas en el lugar equivocado.
Y se pusieron de odiadores, así cabrosísimo, por Michael Bay, ya que él en algún momento declaró que para el nuevo proyecto que tienen de las Tortugas Ninja iban a cambiar el origen, que en vez de ser Tortugas Ninja adolescentes mutantes, que eran las tortuguitas que fueron contaminadas con el Us y de repente ya se transformaron en ninja, tortugas antropomórficas que sabían ninjutsu o que lo terminaron aprendiendo por Splinter. Resulta que según esta visión que tenía Michael Bay, buscaban que fueran extraterrestres de otro planeta, lo cual puso a los fans, los puso de pelos, encabronadísimos.
Mira, lo que pasa es que fue en los Nick Junior o no sé qué, los primeros estos de Nickelodeon que hace, güey, cada rato, en el canal, y se presentó este Michael Bay, y se paró y dijo, no, yo estoy preparando la película de las ninjas tortugas, adolescentes mutantes, pero pues miren, vamos a cambiar las cosas y vamos a convertirlas en extraterrestres, y las van a terminar queriendo porque, ¿cómo se llama? Porque van a ser adorables y no sé qué tanto pedo, güey. Ya para empezar a ir desde allá, desde que dicen que son extraterrestres, pues llamándose a la chingada que son adolescentes, güey, que son mutantes. Para empezar, güey.
Ahí ya, si realmente ahí nada más son tortugas ninja, a secas.
Sí, mira, fue en el Nickelodeon Kid Choice Award. Entonces, güey, pues toda la blogósfera pues saltó, güey. Que pues ya parece que todos somos fans de las tortugas ninja. Pues eso lo llegué a comentar en el podcast de Hazard, ahí donde estuvimos también con el Angelcast. Que pues no mames, pues parece que lo único que están haciendo es agarrar mi niñez, güey, la prostituyen, güey, y luego graban un video y me lo enseñan acá, cuando yo estoy acá. Sí, güey, no mames, acá viene Snuff el rollo, güey, agarran las tortugas, agarran los caballeros, güey, ya Robocop también ya le quieren meter mano, entonces...
Es como el Serbian film de los frikis.
Ándale, güey, es lo que también llegamos a decir. Entonces, ya después el señor Miguel Bahía ya dijo, no, es que apenas estamos creando la historia, la chingada, no hay nada seguro. En pocas palabras, lo único que el señor quería hacer era hacer ruido, güey, por de este próximo proyecto, güey. No aseguró nada, no creo que lo vaya a hacer, güey, porque la neta, ponle, así todo el desmadre de las tortugas ninja fue a inicios de los 90, ya se quiso revivir a finales de los 90 con los live action estos tipos Sentai, o con la serie animada nueva a inicios de los 2000, y pues nomás no pegó. También se hizo una película así, CGI, que pues tampoco así que digas, pues no pegó mucho. Pero pues ha seguido todavía como que presente, o sea, no ha desaparecido completamente. Y el querer cambiar completamente a las tortugas y darles ese twist así de querer hacerlas como del espacio, no mames, güey, está culerón en el rollo. Pero pues no creo que lo vaya a hacer. Ya los meros de los creadores del cómic, no tengo el nombre de estos dos cabrones a la mano, ya dijeron que pues no hay nada todavía seguro, o sea, no están involucrados, no han dado permiso de nada, entonces... Podemos estar tranquilos.
A mí lo que me encanta es la declaración de Michael Bay, y la voy a leer textualmente. La dice aquí: los fans necesitan tomar un respiro y calmarse. O sea, calm down, pussy, calm down, diría Michael Bay. No han leído el guión aún. Nuestro equipo está trabajando muy de cerca con uno de los creadores originales, lo cual parece ser es bullshit comparado con la declaración de los autores de originales de las Tortugas Ninja, para ayudar a expandir y realizar una historia más compleja. Relájense, estamos incluyendo todo lo que no han hecho convertirse a ustedes en fans en primer lugar. Solo estamos construyendo un mundo más rico. Cuando dijo eso, simplemente no pude evitar pensar en esto. Esto que quiere hacer Michael Bay. Cuesta todo ello.
¡Rico! ¿Qué es eso?
Suave. Es el concepto que tiene Michael Bay para hacer a las tortugas ninja.
No puede ser.
Pensé que iba a gritar igual que Delfín.
No puede ser, no.
Y iba a empezar a bailar con la cumbia.
No, bueno, pero ya.
No, no tienes la cámara puesta, no puedo bailar.
Puedes hacerlo. O sea, no estoy diciendo que verte, o sea, nada más que lo hagas.
No puedes bailar. Más bien.
No, pero en plano. Ya con esto los dejamos en lo que hacemos nuestro corte musical con promos.
Oye, güey, entonces, ¿está culero o no, güey? Ya le dijimos nada.
Pues mira, puntos extras y en la próxima adaptación de la... de Michael Bay le hace guiños a las películas viejitas. Si sale Vanilla Ice o algo así, pues va.
¿Tú crees que realmente Michael Bay va a pensar en los fans, güey? ¿Lo hizo en Transformers?
Pues hubo ciertos guiños en el ojo referente a algunas cosas aquí de Transformers, pero...
¿Cambios?
Güey, no creo, güey. Mira, lo único que espero de esa película, si es que la hace Miguel Bahía, es que April O'Neil esté bien buena. ¡Para de eso ya! Ya haga y deshaga, no la voy a ver.
Bueno, pues eso sí, hay que reconocer, Michael Bay tiene buen ojo para esos aspectos. Es cosa de ver a Megan Fox en la primera película de Transformers.
Le gustan zorronas al tipo.
Así que pues ya vamos a ver quién puede llenar ese traje amarillo de reportera y cómo lo pueden hacer lucir bien en la cámara, pero mientras tanto los dejamos con el rico suave y nos vemos ya después de este corte musical. See you later.
Suave.
rico, suave. Your parents, huh, they're gonna love my appearance. Ding dong, el timbre suena. Tu madre abre, qué vieja más buena. Le digo hola, pero no me para bola. ¿Qué se ha creído, vieja chola? Go and serve the food, mom, que tengo hambre. If you don't hurry, me va a dar un calambre. Y usted, señor, why is your chin on the floor? Cierra la boca, por favor. What's this, amor? These little huevos, esto sí que yo no pruebo. I'm used to good old-fashioned homestyle Spanish cooking. If I try that, I'll be puking. Well, it's been a pleasure, but we got to go. Regresaremos temprano, 5, 6 o 7 de la mañana. Su hija está en buenas manos. Rico. Suave. Rico. Suave.
Descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
¡Me sacó la bolsa! ¡No manches, me estás trabando! ¡Ese coyón, lléguenle! ¡No me sale el oriugue! ¡Pura jugada, chavito, no manches! ¡Che vicioso! ¡Es que no jala la palanca! ¡No me salió el quinto! ¡Ay, con escondidos no se vale! ¡No vacía por las tortillas! ¡Me quedé sin fichas! ¡No me sale nada! ¡Te sacó pelfo! ¡Es que acabo de empezar! ¡Está mejor la 98! ¡Ay, con infinitos hasta yo! ¡No traes nada, güey! ¡Eh, no se vale, no se vale! ¡Neta, me cubrí por arriba, güey! ¡Híjole, no sale el ultra! Mugre máquina, ni sirve, güey. A ese güey yo le gano.
Si entendiste todo esto y te gustan los juegos de peleas, o si solo no lo entendiste y quieres saber de qué va todo esto, pues el Carapodcast es para ti. Descarga esta emisión en carapodcast.podomatic.com o visita el blog en carapodcast.blogspot.com, donde además de artículos, reseñas y videos sobre el apasionante mundo de los juegos de peleas, tendrás la opinión experta de jugadores como tú.
Te dejé ganar, güey.
Carapodcast. El lugar donde los profesionales de los juegos de peleas se reúnen.
Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas.
Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo.
En cuanto se nos ocurra alguna razón.
Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, 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 qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com.
Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí.
¿Cómo es eso?
Y quise decir los artículos, perdón.
Pues así es el podcast desde abajo,
donde siempre hablamos de lo mismo.
Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos.
¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion.
¡Huevo que sí!
Mejor no produzcas.
¡Ah, cabrón!
Porque realmente vamos a hablar de películas malas.
¿Ah, qué? ¿Así de nuevo?
¿Y
¿para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan?
No, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigue haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale?
¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas?
No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista.
Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia.
Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no?
No, no, ya no te quiero.
Departamento de Intendencia, limpiense con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor.
¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie.
¡O el de Porky!
¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles!
¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog!
¿Qué es lo que tenía que decir?
¡Hijo de la g! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema.
¡Y somos bien Forever Alone!
Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta.
¡Sí, pero somos rete divertidos!
Tanto que catalog bosteza antes de grabar.
Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué.
Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo.
Y ya estamos aquí de regreso en el Crapcast después de lo que es el corte de nuestros anuncios comerciales gratuitos y también después de lo que es la
rico suave. Si son gratuitos, no son comerciales.
La rico suave rola que tuvimos después de la opinión de Michael Bay de lo que piensa hacer con las Tortugas Ninja.
Pero, sí, de hecho son más spots, Oscar.
Sí, los spots publicitarios.
Vale, exactamente. Oye, llegaron más saludos en Twitter, güey.
Sí, ¿de quién más?
Mira, el Pokémon Trainer también ya nos pide un saludote. Al Carmonel Blanco, doble saludo. Es que se está pasando con los comentarios también chingones, güey. No mames. Es que mira, dice, ¿cómo están las cosas? Que Michael Bay quería hacer primero motorratones de Marte y le dieron las tortugas ninja. Entonces, que no nos sorprenda, güey, ver que las tortugas ninja van a andar en moto, güey. Entonces, pues ya lo vimos con Rafael, ¿no? Que andaba de vigilante y hasta se avienta acá su barridita tipo Akira.
Sí, sí, y la verdad, fíjate que hasta eso, un remake de ese estilo, los motorratones de Marte, hasta eso sí me, con Michael Bay, sí me la vendes mejor la idea, sí se me antoja más.
No mames.
Neta, güey, a mí sí se me hace más Michael Bayesco, así lo que sería la franquicia motorratones de Marte, sobre todo porque no es una franquicia tan nostálgicamente valiosa como las Tortugas Ninja.
O sea, porque te vale madre, güey.
No, al contrario, de hecho, a mí me encantan los motorratones de Marte, se me hace probablemente una de esas series en la cual los protagonistas están perfectamente balanceados, así que no hay uno que sea más pinche que el otro, todos los tres, güey, son igual de chingones.
Eso de Michael Beliable, güey, hasta, no mames, güey, hasta comer cereal puede ser Michael Beliable, güey.
Acá que te sirves unas azucaritas y explotan.
Sale una vieja encuerada acá, abierta de patas, una cosa bien chingona, güey, y una rola acá de Slash acá de Guns N' Roses, güey, acá.
Después se muere la vaca que te dio la leche.
No, ¿sabes cuál rola saldría? Saldría la versión de Cedar de la rola que ponemos para el minuto sexy.
No, también la que sería.
Eso es sensual.
O también.
Pues el tema es que no sea sensual el comer el cereal, o sea, es que sea emocionante.
No, pero cuando saliera la vieja.
Ah, pues sí. No, pero y al final, una rola de Linkin Park.
A huevo. Sí, yo también iba a decir ese pedo. Haciendo referencia a un comercial viejo de Kellogg's, ¿no, güey?
Sí.
Un cover.
Sí, que, no sé, tenías a Linkin Park cantando alguna canción de los Fruit Loops o de las azucaritas, no sé. Imagínate, ya me volé, güey. Imagínate a Linkin Park cantando el tema de esa de los azucaritas, los noventas, de que un tema de roda super extrema, de que si comes azucaritas vas a ser un atleta bien pinche chingón.
Agarran un tigre de ti.
Anda, imagínate el güey de...
Ah, sí.
Y
cuando salga la vieja se escucha el zorrísimo.
sale la mascota de la caja. De que, llega el vato, está zorrísimo.
Zorrísimo. Ay, qué miedo. No, bueno. Ya, acabas de echar a perder la imagen que tuve siempre del tigre Toño.
El tigre Toño trae pedos, güey. Tiene pedos con diabetes y luego acá le da el shot de azúcar, güey. Nah. Tigre Toño, ¿qué, güey? Pancho Pantera es el único que acá. Ese güey acá estudió en la UNAM, güey. Acá tiene la voz de Kevin Arnold de Chavito, güey. Hace ejercicio. No. Pancho Pantera sí es un ganador.
Sí, pues sí.
Oye, y otro saludo rápidamente al buen Catalog, que también nos pide acá saludotes. Entonces, ¿el Pokémon Trainer? ¿Ya lo mencioné?
Sí, ya
lo mencioné.
Ya.
Ah, pues entonces vamos a seguirle,
ya,
¿no?
Ya, porque ya antes de que desvariemos más con su carita. Se
muy bien, basta de interrupciones. Ahora sí, regresemos a las artes.
Bueno, eso es sarcasmo, ¿verdad? Por lo que vamos a hablar en unos momentos, ¿verdad?
No realmente, porque de hecho, curiosamente, nos estamos acercando casi a un año de que Nirva se integró al equipo de aquí del Crapcast, y uno de los primeros temas que abordó y colaboró muy ampliamente fue nuestro famoso podcast donde hablamos de Vocaloid.
Iniciado, monumentalmente ese podcast.
Sí. Ay. Así que de hecho todavía se encuentra vigente. Espérenlo en el transcurso de la semana para volverlo a descargar, porque ahorita estamos subiendo toda media falla y actualizando las entradas.
Sí, cierto. Oye, chavos, a todos, miren, rápidamente, como lo habíamos comentado ya semanas antes, tuvimos pedos con nuestro servidor ahí de Podomatic, entonces tuvimos que hacer limpieza de podcast. Entonces las descargas que están ahorita en el blog, en el crapcast.blogspot.com, ahorita no están jalando, pero en el transcurso de la semana vamos a subirlos para que pues puedan disfrutar de esas pinches macoaventuras que hemos vivido en estos ya casi 2 años en el Crapcast. Entonces para que no se nos desesperen y pues que no se nos pongan acá locos, güey, cuando no puedan descargar alguno de los cracks.
Sí, pero de todos modos, si se les antoja alguno en especial en el transcurso en el que los vamos subiendo, ustedes los piden con confianza y se los pasamos. Pero ahora sí, este tema se está haciendo mucho de desear, ¿qué no?
Pues va a estar bien bueno, güey.
Sí, bueno. De todos modos, las primeras aportaciones que trajo Nirva aquí el Crapcast que se encuentra presente fue que nos aventó un tema bastante amplio sobre Vocaloid y un año
después.
Sí, de hecho fue el CKID, güey, lo que iba a decir. De ahí fue donde empezó. De ahí empezó todo.
Pero bueno, regresando, casi un año después, Vocaloid ha dado mucho de qué hablar con los lanzamientos de nuevos Vocaloids, con la respuesta que ha tenido la
ya
imagen.
Ya perdí la cuenta de todos los Vocaloids nuevos que han salido. Pero
¿qué mones ya?
Me quedo con mis 8 favoritos originales y ya.
Me quedo con la primera generación de Vocaloid. En serio, suena como una conversación de Pokémon.
No, ¿sabes a qué suena así honestamente?
¿A qué suena?
¡A la qué buena! ¿No?
¡Hijo, no!
Una unidad de tiempo que en tu vida has escuchado. Este es el Minuto Hipster.
¿Ustedes qué naquetes que se disfrazan de matrioshka y de
Magnet?
De Magnet. Yo llegué primero cuando estaban Kaito, Meiko y aquella coluda de cabello azul.
Miku.
¿Tenían unas caderotas o eran las cosas de caballo?
Ah, eran sus coletas de caballo.
Ah,
ok. No, ya, en serio. Mis favoritos forever and ever son Kaito y Meiko. Por más robóticas que se puedan escuchar sus voces, ya le van a sacar una penda a Kaito, lo cual quiere decir que, por ende, le van a sacar una penda a Meiko. Y son los que más se lo merecen porque fueron los que empezaron con todo. ¡Qué pinches vocaloids coreanas ni nada por el estilo! ¡Kaito y Meiko a la chingada!
Tú sí podías.
OTP Forever, que Meiko con Kaito ni qué chingados.
Hay racismo de parte de Nero con los ídolos virtuales.
Yo odio a Meiko.
Tú si podías, tú quemabas tus canciones de Vocaloid en LP, ¿no?
Exactamente.
Oye, ya ves que sacaron ahí un aparato para hacer tus propios LPs, güey. Ya me imagino a Nirva haciendo LPs de Vocaloid.
Hijo de neta, que sería como volver a los viejos tiempos en los que grababas canciones en la radio con tu casetera.
Oh, güey, es más hipster, cabrón, porque vas a hacer un LP, cabrón. O sea, imagínate hacer tu LP de qué te gusta, güey, de Nortec, güey. O de sonido gallo negro, güey. O de las cumbias, los caballeros de Zodiaco, güey.
Ah, por cierto, abriendo el paréntesis, así como que dentro del minuto hipster. Sí, yo hice cosplay de matrioshka cuando todavía no era popular. Gracias. ¡No, es en serio! Bueno, o al menos lo intenté. Salió muy mal, pero bueno.
Es que era el chiste, ¿no? Tenía que salir bien porque que salga bien es muy mainstream, ¿no?
Ah, tal vez.
Pero mira, en el mundo de los Vocaloids, hablando de cosas que sí salieron bien, fue por lo menos la buena recepción que tuvo la imagen de Hatsune Miku oficialmente
En Los Ángeles,
principalmente como la imagen de Toyota. Eso sí como que ya fue olvidable.
Sí, pues de hecho, pues fue parte de la promoción de los de Toyota.
Pues de hecho sí funcionó, de hecho.
Para el concierto. Y de pegó hecho bastante. De hecho se veía hermoso. Aunque yo viera un un live stream ilegal y que se viera medio chafa. Ya después vi los videos y fue así como que se ve hermoso.
Ilegal, no manches.
Sí.
Oye, rápidamente, ¿qué te iba a decir? Oye, no, pasa que lo de Toyota sí funcionó, porque de hecho la rola de, ¿cómo se llama? De World is Mine subió acá luego a primer lugar en iTunes.
La rola de World is Mine pega con tubo.
No, pero sí. A lo que, sí, pero...
Y fue después llegar... de que salieran los comerciales, ¿no? Después
yo odio a Miku, pero es de mis favoritas de Vocaloid, la rola de World is Mine.
Sí, está chida. Pero yo no creo que haya repercutido mucho en las ventas de Corollas, así como que yo no veo a Corolla como el nuevo bocho o algo así por el...
Ay, no mames, cabrón.
Ay, claro que no.
Ah, cabrón, no chingues. No, no. Mira, es lo que comentamos en algún momento. O sea, autos japoneses en Estados Unidos no funciona la ¿cómo se llama? La ecuación, güey. Acuérdate que allá es donde nació el automóvil, güey. La Ford, Chrysler, esas pendejadas, güey. Entonces, es muy complicado, güey. Pero en el pedo así friki mainstream, pues sí funcionó, sí hizo ruido. Yo lo llegué a ver en televisión, güey. Todo lo del comercial de Corolla.
Y fue tanto así que la Asociación de Media Digital de Japón dio el. Dio un premio a este concierto, al...
de Mikunópolis.
Ándale, sí, que fue del 2 de julio del año pasado.
Que fue realizado, de hecho, dentro de las actividades de la AX en California, que pues fue un conciertazo que la rompió así, de que se vendieron todos los boletos desde que se anunció, desde que estuvieron a la venta desde el primer día. Tuvo una recepción cabroncísima y veías a la gente cargando sus cebollines fosforescentes, y la recepción tanto del fandom como de asistentes y demás fue enorme, y sí fue un putazo que hasta de hecho te deja un poquito sorprendido saber que cómo es que no ha habido más de estos conciertos oficiales en otros eventos similares en Estados Unidos.
Cuesta muy caro, güey, cuesta muy caro llevar todo el equipo, sacarlo de Japón, güey. El hecho de que, pues, ¿quién es? Ay, bueno, está, bueno, Yamaha, ¿sí, verdad? ¿Es Yamaha?
Sí, Yamaha.
O sea, Yamaha quiera vender los...
De hecho, pues, todos es los... una filial de Yamaha, es Krypton.
Sí, pero
pues, o sea, es pero, del mismo pues, rollo.
Pues con dinero de Yamaha.
Sí, o sea, exactamente. Claro,
quieran meter, es mucho tuvo que ver que quisieran meter el producto, o sea, el software allá a Estados Unidos.
Sí, entonces todo porque ya le hicieron versión a Miku en inglés, así que pues...
Sí, de hecho fue despuesito del concierto. Y luego era el Anime Expo, que yo creo es el evento más grande de anime en el mundo, me atrevo a decir. Yo creo que es donde sí van invitados bien cabrones. Cada año pues van productores, directores, escritores, músicos, toda la gente que está alrededor de la industria, actores de doblaje, cantantes, desde
Ex Japan. Ahora mismo. Ahora, haciendo referencia a Miku, ya está como que bastantes otakus se sacaron de onda al ver a Lady Gaga con cabello azul y dos colitas y dijeron, ¡oh, está haciendo alusión a Hatsune Miku! Pero pues, bueno, ahí nadie puede asegurar nada.
Sí, la Asociación de Medios Digitales de Japón, AMD, pues fueron los que le dieron este premio al concierto. Se concede a aquella organización con mejor uso de la última tecnología. Me imagino, es la primera vez que lo hacen en un concierto digital, de hecho, me parece. Entonces, está cabrón, ¿eh? Nos está alcanzando el futuro, Miliqué. Está cabrón, ¿eh?
De hecho, anteriormente, para que se den una idea de la magnitud de este premio, pues el último, bueno, de los últimos que recibieron esto fue la película de Summer Wars. Así que, pues, sí está sorprendente.
Es que no cualquiera aspira a esto.
Exactamente.
Ah, pues bueno, eso es por un lado, hablando de lo que son los éxitos y los logros. Ahora vamos a una noticia un poquito polémica dentro del asunto de los Vocaloids. Que de plano ya oficialmente Vocaloid.
No, faltan los chinos.
No, sí, pues a eso quiero llegar. O sea, los Vocaloids ya entraron al mercado.
Que alguien se acuerde de los chinos, por favor.
¡Ay, por favor!
¡Que me saben los chinos!
Pero bueno, ya que ahora sí que estamos diciendo que si no son ya algo conocido internacionalmente como Mickey Mouse o Mario, qué sé yo, Mario Bros.
No,
o sea,
como los Angry Birds. No son los Angry Birds.
Vale, no son los Angry Birds, pero ya se volvieron un poco más, es lo más mainstream
son
que
mainstream.
Hay en el, es lo más mainstream que se encuentra en la cultura friki. Han estado lanzándose varios Vocaloids nuevos desde el último año, y de hecho ya se han lanzado los primeros Vocaloids oficiales chinos. Y hace poco, a través de un concurso de ilustraciones, se determinaron los diseños de los 5 Vocaloids chinos que van a ser los oficiales de este país y que ya van a va a ser parte ya del programa original.
A partir del 12 de junio. No puedo decir mucho más que los diseños están bonitos. Todavía no he escuchado los bancos de voces, obviamente. Pero pues están las típicas lolis, una mona ya más grandecita estilo Luca.
Pues mira, tenemos el rango de edad que es de 15 a 18 años con las chicas, que son tres chicas. Y luego tenemos a lo que es a...
un mono chota y otro...
otro acá medio bichón.
Grande
así.
Bichón.
¿Qué tiene? Te da, en la, aquí en la página donde estamos viendo están describiendo hasta las estaturas y... y
ah, sí, edad. Eso es típico.
Uh-huh. Tengo pedos con los monos chotas, neta. Qué pedo.
Y bueno, ya los característicos son pues sus nombres. Estamos hablando de que los cinco vocales van a ser... la chica de 15 años va a ser Luo Tiani, característica por lo que es un cabello color gris y vestimentas color azul, con un look un poquillo más loli. Y luego tenemos a lo que es a Mo King Xiang, que es la que tiene 17 años, es la más alta del grupo, tiene un atuendo... hasta me siento otra vez como en el capítulo de Saint Seiya Omega acá con lo de la atuendo de moda, pero aquí está un poquito
no,
más...
no mames, güey.
Aquí está un poquito más justificado porque son idols virtuales.
Vamos a dejar las imágenes, ¿no?
Bueno, sí, ¿no? Vamos a dejar las imágenes. Luego está también lo que es Yue Shengling, de 16 años.
Siento como si estuviera viendo a Rey Mude.
Luego lo que parecería ser su hermano, qué sé yo, sería Yue Shenglongia. Y ya el último, como que el peque del grupo es...
¡ay, qué bonito!
Shiyu Moke.
Ah, neta, parecen pinches monos de Yu-Gi-Oh, güey.
Ahora sí que hables de esos monos chinos que ven acá los...
esos sí son monos chinos, para que vean.
Pero, neta, si no parecen sacados de alguna serie de Yu-Gi-Oh, güey.
Pues más bien parecen sacados acá como que de MMO genérico acá, pero como que clon de Ragnarok, clon de Ragnarok Online o algo así.
Pero chino.
Sí, chino.
¿Qué puedo decir? Pues que más que nada es para pegar... ¿Esto es oficial, Nirva?
Sí, eso es oficial.
Es oficial, entonces es para vender el software en China,
así
¿no?
Así es, sí, son voces en chino, como ya se había vaticinado anteriormente, que iban a salir las voces chinas y las voces en español. Las en español están en proceso y estas ya van a salir a la luz el 12 de junio.
Estoy leyendo comentarios, la base, ¿por qué se está quemando se está rompiendo las vestiduras?
Sabe.
O sea, dice, no me gustan, no les entiendo. Puta madre, pues no es para nosotros.
A lo mejor chino. Por los bancos de voces o por... no sé.
Pero va a estar bien chino.
Pero pues son las... O sea, estamos hablando de que son los primeros Vocaloids. Ya después se les puede hacer una mejora, como les había manejado anteriormente, que son los Appens. Entonces, ya con la mejora, ya no se va a escuchar tan mal como pasó con Miku, de hecho.
Pero pues son
con
chinos.
El Appen se oye hermoso, así que...
no sé, pues yo no hablo chino, entonces está cabrón.
Yo no hablo chino, de hecho.
Está cabrón, o sea, yo... sí, estoy entendiendo que el japonés es como que... está más cercano,
no,
a
yo
nuestra
yo estoy
cultura.
Esperando los Vocaloids en español. Eso sí me tiene salir, ganas, ¿no? On fire, esto. Pero bueno.
Ya van a salir, ¿no? Se supone.
Sí, pero... eso nos lleva a nuestro siguiente tema.
Ah, que aquí es donde entra la polémica, pero entra la polémica y pega bien duro y bien sabroso, que es... ¿recuerdan cuando en algún momento llegamos a hablar de que en una TNT se iba a armar el primer concierto oficial de Vocaloid?
Mexicano,
caray.
El primer Vocaloid mexicano, así.
Sí.
En glorioso Sony Vegas.
Oh. Ese Vocaloid, entre comillas, se llama Arisa Mitsuko. Pues es fanmade, pero pues... sus creadores están aferrados a que es un Vocaloid real.
¿Por qué demonios, si es mexicano, le pones el nombre en japonés?
Exactamente, es lo mismo que yo me pregunto.
¡Qué pendejada! Continúa.
Y pues se decía que estaba basada en el software de Miku, pero dicen sus creadores que no, que es un nuevo banco de voces creado en México. Y pues su primera aparición es en este concierto que estamos diciendo... Oscar y yo.
Sí, que de hecho...
que
sí.
Fue en agosto.
Llamado, entre comillas, lo que es primer concierto Vocaloid en México, que es como se hace llamar.
En la publicidad se manejó todo el tiempo.
Sí, no olvidemos con Badapug y todo eso.
Sí.
Sí, no, pero la rola es lo de menos, porque pues... digo, no creo que se vayan a poner a hacer rolas para el concierto. O sea, huevos. no hay tanta pinche... No hay tanta creatividad aquí en México como para hacer eso ahorita, ¿no?
Ahora, miren, realmente estamos sosteniendo toda nuestra información a partir de lo que es una wikia de Vocaloid, que si bien no estamos diciendo que sea una fuente muy legítima de información, sabemos que por lo menos los que son fans de algo procuran mantener sus productos, procuran mantener estas bases de datos muy bien, sí, muy al corriente, muy así vigentes. Es. Así que sí, esta es información lo más verídica a la que tenemos acceso en el momento.
Tómenselo por así. Como que está en una wikia, como que puede ser una jalada que algún fan haya puesto, o como que puede ser algo que pues, va a romper paradigmas aquí en México y su y la piratería que se produce, ¿no, güey? Uh-huh. Y no cualquiera va a poder hacer sus pendejadas, güey, y ¿cómo se llama? Y promocionarlas pasándose por el arco del triunfo pedo de derechos de autor.
De hecho, pues el punto de disputa es que, pues obviamente en internet no se pueden guardar secretos y Yamaha ya tiene el ojo puesto en México, no para un concierto, sino para una demanda local, perdón, una demanda legal.
Aquí lo que me encanta es lo que estamos leyendo, que es el punto de disputa, en el cual dice que a pesar de que fue promocionada como un Vocaloid originalmente, no está registrada como un... como el usar el engine de software de Vocaloid, vaya, que es propiedad intelectual de Yamaha, y de todos modos se les hacía bastante raro que un voice band, un banco de voz japonés, fuera usado en México, aún tomando en cuenta que muy poca gente en México realmente habla japonés. Pero ya saben cómo son los frikis aquí, que en realidad pueden guachaguachar en japonés y de todos modos they dig it, lo clavan así carnosísimamente. El asunto está aquí que al momento de llevar a la polémica de que dicen, según estos creadores, de que es un banco de voz hecho en México, que es un software mexicano y que todo eso acá tiene hasta afuera...
Hecho por mexicano.
Anda, o sea, tiene afuera en el CD la estampita esa del águila que dice...
Hecho en México. Ándale.
Se niegan a revelar lo que es, a qué clase de software que utilizaron para construir este programa de Vocaloid. Por lo tanto, así como que te quedas pensando, es como que dicen, no, que... Yo tengo la Mona Lisa original. Ah, sí, y el certificado de autenticidad. Ah, lo tengo, pero no te lo quiero mostrar porque puede ser
lo
que...
Lo tengo en la caja fuerte, sí.
Así que pues eso sí, sí huele a que es mucho bullshit por parte de los creadores. O sea, bien, bien honestamente.
De hecho. Y aparte...
No, bueno, más cabrón, yo creo que es que la gente, o sea, y es regresar a, en el tiempo y utilizando el microondas del tiempo, regresar y asquearse de cómo la gente puede pagar por algo así. En serio, o sea, les están viendo la cara y les están así vendiendo ni siquiera gato por liebre, les están vendiendo perico por liebre, o sea, no se parece, no tiene nada que ver. Y que la raza vaya y que se emocione por ver un videíto así con coreografías tipo este, ¿qué te gusta? Escritorio de Windows Media, güey, o lo que tú quieras. Está bien culero.
¿Sabes qué también es lo triste? Que para crear a Arisa Mitsuko se usa el programa de Utau, que es un símil de Vocaloid con el cual tú puedes crear tu propio banco vocal, ya lo había dicho anteriormente. El punto es que ese software no es comercial y ellos lo usaron francamente para hacer este negocio con la Vocaloid esta. Y pues eso también está muy triste porque también incluyeron a un Utau oficial en el embrollo y ni siquiera pidieron permiso para incluirla.
Y él no tenía valor en el tierra, el pobrecito.
Exactamente. Sí, y pues, no, es que sí se me hace bien triste porque, pues, la verdad es que sí, ya fuera de WhatsApp el minuto hipster, yo me declaro fan de Vocaloid y ni siquiera yo me creí eso de que, ah, sí, hay un Vocaloid mexicano, ah, sí, se llama Arisa Mitsuko, y yo, ay, sí. Es un Utau, eso fue lo que yo dije desde un principio, es un Utau, eso no tiene validez oficial, es un fanmade.
Pero es que ¿cómo puede tener validez oficial? Pues, siendo que pues, no hay Vocaloid aquí en México oficialmente distribuido, entonces...
Siendo que apenas cualquier va a salir cosa, el...
Cualquier que cosa que salga aquí, pues va a ser fanmade, y pues ya conocemos cómo es el fanmade aquí en México.
Exactamente, y siendo que apenas va a salir el software en español, o sea, no manches.
Lo cabrón es que quieren lucrar con la pendejez de la gente. Y que la gente está
bailando. ¡Y que la gente se la crea! Eso es lo que me da más coraje todavía.
No, pues no, está cabrón, no. De los creadores de yo quiero ver Naruto nada más. Voy a ver un concierto de Vocaloid mexicano.
Gracias por quitarme mis futuras esperanzas de ver un concierto de Vocaloid en tierra, ya no en tierra mexicana, en tierra americana. Gracias.
Ah, oh, es que sí estuvo gachísimo. Está botana porque ahorita estamos revisando la lista de conciertos oficiales que han existido de Vocaloid, que datan de hecho desde presentaciones del 2004. De hecho también los primeros performance live que se utilizaban con puras proyecciones en pantalla de fondo, como muy al estilo que hicieron esta otra convención en... ¿Dónde fue? ¿En Veracruz o...?
Tampico.
Así es.
En Tampico, ándale.
En Tampico. Pero eso en Tampico sí fue algo más... O sea... Casi, casi dicen, es como, bueno, es que también pinche publicidad engañosa, ¿no? Pero es mejor que lo de que hicieron la TNT, güey.
Pero es que a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, aquí viene la lista de conciertos, hasta el momento ha habido entre 13, 14, ha habido, hay 16 conciertos entre los que ya fueron y los que ya están programados para hacer, los que ya están anunciados y demás.
De hecho, va a haber un concierto no oficial de Prima, que viene siendo un vocalo dedicado a cantar ópera, pero... Pues ya anunciaron, es que no va a ser oficial, pero pues lo vamos a hacer y X.
Es que tengan en cuenta algo muy, muy claro, o sea, el hecho de que Miku pues tenga canciones en iTunes, que tenga, que sea mascota de Toyota en Estados Unidos, no quiere decir que ya pueda tomarse los creadores el aventarse, el hacer conciertos ya así masivos. Es una curiosidad. Así, y creo que hasta la misma Toyota lo ha manejado así aquí en América.
Así
Yamaha es. Lo ha manejado así todavía. Y el que hayan hecho un concierto pirata, así, aquí en México, de Uno Tao, de Vocaloid, no hace más o menos posible que venga Vocaloid o Hatsune Miku aquí en México. Yo, de cero, o sea, antes y después sigue siendo cero. Lo que está culero es que la raza caiga tan pelada con estos vivales y que estos cabrones saquen dinero indiscriminadamente y que todavía se tomen así, enfrente de la jeta de todos, digan, no, es que sí es original, sí es que sí es oficial, no más que no te voy a mostrar los papeles. Ahorita en esta época ya la gente tiene toda la información a la mano. El chiste es que nomás de repente quieran apretar a la G de Google y poner así, buscar la información que quieran. Yo se me hace bien cabrón que trae la raza, te quiere hacer pendeja de esa forma. Y lo más cabrón es que haya raza que caiga. Hijo, o sea,
eso es lo que más me pone cabrón, ¿no?
Y de hecho, repasando esta lista que te digo, hasta ahora hay 16 conciertos entre los que ya ha habido y los que ya están programados o que tienen como que el respaldo de que sí son como que algo de calidad o algo oficial. Sin embargo, hay otra lista negra que es de conciertos ilegales o similares. Y nada más hay una sola entrada en esta lista, que es exactamente la del concierto que se realizó en la Expo TNT, que usó, como dijo Nirva, a Arisa Mitsuko, este Vocaloid hecho por fans, y que de hecho mencionan que pues este caso continúa y está siendo revisado por Krypton Future Media y el equipo Twin Drill, pues para ver si se toman acciones legales.
Los de Twin Drill son los de los creadores de Teto, porque tiene dos colitas, pero como son de tirabuzón, parecen taladros. Entonces, por eso es así como que, ah, ok. Pues es que no pidieron permiso ni para usar a Teto, o sea.
Sí, pero ¿ustedes creen realmente que vayan a aventarse una acción legal?
Mira, honestamente yo creo que va a ser más un cese y desista. Y aparte que ya va a ser el quemón así por parte de las personas que están ahí, que estuvieron detrás de todo esto. Ya va a ser el último concierto de Vocaloid que van a organizar en su vida. Y yo creo que eso es a lo más que van a llegar, un cease and desist. De que
yo sinceramente yo veo muy complicado eso. O sea, el simple hecho de que no esté Yamaha aquí, o esa, ¿cómo se llama? Vertiente de Criterion, yo no creo que vayan a ir más allá. De hecho, yo veo complicado que vaya a suceder eso. Lo que sí es que el quemón, ahí está. O sea, el quemón, eso sería, nadie no lo quita. También qué raro que no pongan el de Tampico, porque Tampico hubo uno despuesito. Y tampoco fue oficial.
Ah, sí, se me hace raro eso también.
Y ese sí era Vocaloid, ese era más Hatsune Miku, ¿eh?
¿Sabes qué? También me saca mucho de onda y cabrón. Que en este concierto de Vocaloid, por llamarlo así, de alguna manera, también se publicaron imágenes de personajes de Toho y ni al caso con Vocaloid.
Pues, pero es que te digo, ¿cómo que? O sea, ¿qué esperaban realmente que puedan crear este contenido original?
No, pero por lo menos que se apegaran al fandom.
¡No! ¿Tú crees que los del fandom, o sea, el fandom así fuerte, así, el hardcore fandom, es el que fue a esa madre?
La verdad, no.
Pues no, es para el populacho. Es como cuando, o sea, es como la raza cuando, cuando van a ver cosas de Evangelion, así, alguna madre audiovisual.
Pero pues luego va a haber
siempre ponen, ponen Evangelion con Rammstein, con la de Angel. Ah, sí, y pues no tiene nada que ver.
Sí, pero pues luego surgen comentarios como, ¿con qué tubo Caloid es tu favorito? No, pues yo nomás conozco a Reimu, nada que ver, pero pues bueno.
Ah, pero pues, o sea, también ve de quién viene el comentario, o sea.
Ah, sí, pues sí.
De los creadores, de, digo que Naruto está más chingón que Dragon Ball. O
sea, de los creadores de Naruto está más chingón.
De los creadores de Naruto está más vergas que Dragon Ball. Viene. Ah, no, es que también hay que tomárselo también de quien viene. O sea, dijeras, pues así, la es una es el club de fans así oficial de Vocaloid de México. Y dice, fuimos a ver un concierto de Vocaloid donde vimos a esta Reimu y demás ahí de Toho. Ah, órale, ahí sí, cámara. No, sí, te la creo.
No.
Y chavitos sí, que sí. O sea, vieron el comercial en TVC del, de la Hatsune Miku y dijo, ah, aquí la tenés y también va a ver. Vámonos, primo, y vamos para allá.
Sí, 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 sí. No, pero la verdad, ahora sí ya estamos dicho, pues simplemente el quemón ya está hecho. México ya entró, no, metió globalmente la pata en lo que es en el mundo friki con esto.
Las cuatro patas.
Todas así, cabroncísimamente. Pues vamos a ver cómo eso puede llegar a repercutir con otros eventos o intentos de eventos que se pudieran hacer en próximas convenciones y reuniones similares.
En conclusión, creadores y organizadores del concierto de Vocaloid en México, que Dios se apiade de su alma.
O sea, un aplauso para los organizadores del concierto.
Que la caga.
Que la caga.
Yo no creo, o sea, te lo vuelvo a decir, yo no creo que de verdad así lo que venga en la wiki va a pasar. Yo no creo.
Ah, pues mira, yo creo que también, o sea, ciertamente sí puede ser mucho ruido y pocas nueces de que no creo que los vayan a meter a la cárcel y no creo que los llamen Ever ni nada por el estilo acá.
Que los llamen Ever.
Pero va a ser, te digo, nada más va a ser el susto, la carta esa de cese y desista y ya, claro. Obviamente, si cometen la estupidez de volver a hacer esta clase de eventos sin la autorización, ahora sí, o sea, simplemente es de que por las buenas son buenos, pero por las malas ni los busques a estos.
Objection.
Sí, sí. ¿Tú crees que no lo van a volver a hacer, Oscar? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no están tan así, tan aventados, güey, y valemadristas?
De que en este mundo de mercachifles y...
Güey, ¿tú crees que no, güey, donde hacen como 6 TNTs al año, güey? ¿No van a hacer una de esas?
Pues, fíjate que no me gustaría, pero no me sorprendería.
Güey, es lo que te digo, lo van a volver a hacer, güey. Neta, güey. Güey, si la Toei Animation no hace pedo, güey, por toda la piratería que se vende en cada uno de estos tianguis, güey.
A ver, güey, vamos a hacer una apuesta y que se quede acá en piedra. Ay, aquí Dios. En el Crapcast, a ver. Que tú apuestas a que se va a repetir en un margen de tiempo de ¿cuánto? ¿Un año?
Un año.
Ok, tú dices que por lo menos estamos el 25 de marzo de este año. ¿Tú piensas que para el 25 de marzo del 2013 va a suceder esto otra vez? Yo me tomo por la medida, por el lado opuesto. ¿Qué apostamos?
No sé, no se me ocurre nada, pero te digo, yo sí veo muy complicado que no vaya a pasar.
O sea,
a lo mejor, mira, es que también, o sea, a lo mejor también si no vuelve a pasar, güey, pues puede pasar porque pues ya ahorita ya el pedo de Hatsune Miku ya se fue para abajo, porque la neta el pedo fue el año pasado. Ahorita ya no está tan así como para hacer otro rollo de eso. Bueno, creo que sea por eso, sí, decís.
Mira, de todos modos, ya está la apuesta de que tú piensas que sí, yo pienso que no. Vamos a subir una encuesta en el blog de cuál sería lo que haría el perdedor de la apuesta y que ya la próxima semana que queden los resultados para el próximo Crapcast.
¡Órale, pues!
¡Ya está!
A ver, ¿qué pedo?
¡No, por favor! ¡No, Oscar, no!
Te daría la mano, pero pues estás a distancia, así que ya...
No, te digo, mira, la neta, o sea, si llegan y dicen, ya no vamos a hacer así, okay, porque ya nos llegó el cese y desista, va... Me pongo. Pero si lo dejan hacer porque no es porque ya no les pegó, va.
Ok, si de plano no se ve que no hay si no hay declaración oficial de por qué dejaron de hacer eso, se vuelven un no contest.
Ándale, a huevo.
Perfecto, entonces ya quedó esto grabado y ya después pasamos esto al League Supercopa para que sea nuestro interventor la Secretaría de Gobernación.
Así, güey, así, Sí, el que pierde, güey, que se aviente una reseña de Pretty Cure, alguna de las series, güey.
Ándale, que se sube.
Yo tengo la primera.
Que se aviente un review de algo acá bien. Algo así de que plano una
jamás. Y nos digas de qué serie así culera quiere que hagamos
una
reseña.
Ande, subimos una encuesta de qué serie culera o qué serie así que de plano jamás reseñaríamos, nos pedirían que hiciéramos.
Serían ni menos en culeros. No, Teresa, güey. Quiero ver, reseñame el final de Teresa. Será no chingo.
Ahora, bueno, de todos modos ya vamos a subir la encuesta en el blog. Y pues ya con eso ya estamos. No sé qué más podemos agregar aquí al respecto al tema.
rápidamente, la semana que entra es el estreno mundial de, ¿cómo se llama? De Sensei Omega. ¿Cómo la ves, güey? ¿Vamos a hacerlo en vivo?
Me queda más que si lo, nos vamos a chetar en vivo, así para que tenga la primicia, así directamente por parte del Crapcast.
Porque esa madre sale el 1 de abril en Japón, pero recordemos que con la diferencia de horarios de 14 horas, a las 6 de la mañana en Japón, a las 6, el sábado, el domingo, a las 6 de la mañana, 1 de abril en Japón, aquí todavía va a ser marzo, entonces, a lo mejor lo grabamos el sábado, el Crapcast, entonces, pues, si nos da tiempo de ver el Rono, güey.
Sí, sí lo vemos crudo.
Órale, pues. No, pues yo creo que sería todo. No sé si quieran ahí enviar algún saludo o algo por el estilo.
No, pues ya.
Pues bueno,
nos quiero mucho.
Y el comercialote nada más de que pues ya esperen el Carapodcast el martes ya. Ya para el martes sí. Ya va a estar. Ahí estuvimos con el Angel y con el buen Hazard hablando de juegos de peleas. Pues, para que lo esperen. Y pues de que también ahí está el podcast del Hazard. Ya regresó con más galleta, con más fuerza. Ahí estuvimos también el Angel, el Ragnarok, Hazard y servidor, ahí anduvimos ahí.
Yo me acordé mucho de Hazard porque ¿Ande? Mis padres fueron a la semana de la galleta en cierta cadena comercial y compraron un chingo de galletas.
Sí, eso va a dedicar
a dieta buen... y eso nada de sufrir era, pero bueno.
Bueno, pero sí. Igual, ya que estamos hablando de Vocaloids, nos despedimos con esta canción, combinando lo que es ver cómo de hecho la aportación de los Vocaloids ha tenido en la cultura mexicana. Y
la pues, cultura mexicana,
pues, sí, pues vas a ver, es que no has escuchado
toda la rola. Y es con el append, así que se oye bonita, Miku.
Así que pues nos dejamos con esta canción de Vocaloid y nos despedimos. Nos vemos en la próxima emisión del Crapcast.
Bye, bye.
Contactarnos por el crapcast@hotmail.com, en Twitter puedes seguirnos como @elcrapcast o buscarnos en Facebook.